Bienvenido a la pelotera deportiva de Toronto, en el cual traemos la información de los equipos de Toronto, de lo que pasó esta semana y lo que va a pasar en la venidera semana. Ya sea con el Toronto FC, con los Blue Jays en el béisbol, con los Toronto Raptors en la NBA y también en hockey con los Maple Leafs. Mi nombre es Juan Soto de CHH 1610 AM y conmigo me acompaña Rafael Silva, que se encuentra en la capital de los Estados Unidos con toda esta información también deportiva, apoyándome en el programa del día de hoy. Bienvenidos a la pelotera deportiva. MLS en pelotera deportiva. Ahora es momento de hablar de la Major League Soccer, la MLS, y como siempre estar pendiente del Toronto FC, el equipo que nos mueve aquí en la ciudad de Toronto. Entonces, este fin de semana no fue bueno para el equipo del Toronto FC. Y al igual que en el partido contra New York City, también hubo otra derrota por parte del equipo, que está viendo fecha tras fecha cómo va bajando la tabla de posiciones. Cuando comenzamos la pelotera deportiva, nuestro primer programa, estaba de cuarto y ya se encuentra de sexto. Así que ha venido en un bajón futbolístico el equipo. Si bien jugó con corazón y sudando la camiseta contra Cincinnati Football Club, pues el resultado no fue para nada bueno. Perdió 4-3. Un partidazo, eso sí. Una cantidad de goles también. Pero el punto es que tú, para clasificar, necesitas sumar de a 3. Necesitas hacer respetar tu casa. Necesitas hacer respetar el BMO Field. Y el resultado fue 4-3, perdiendo en minutos de reposición, con muchas desatenciones por parte de la defensa del equipo de Toronto, en especial el segundo gol, que ya Rafa no va a mencionar. Así que, Rafita, cuéntame sobre este partido de Toronto FC contra Cincinnati.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, buenos días. En la jornada 15 de la Major League Soccer, como dice Juan, el equipo del Toronto FC cayó 4-3 frente a su contraparte del Cincinnati Football Club. La verdad, un partido bastante interesante, hubo bastantes goles, mucho volumen de juego. Sin embargo, la defensa del equipo nos volvió a traicionar en los momentos importantes. Este partido venía con bastante complicado en la antesala, al no contar con el mejor jugador del equipo, el más consistente según el técnico, Federico Bernardeschi, el cual estaba suspendido por acumulación de tarjetas. Sin embargo, el equipo salió de forma aguerrida a buscar el partido y se fue con una ventaja de 1-0 al entretiempo, con un gol de David Flores al minuto 25. Un golazo, eso sí, un centro, un córner, fue un córner cobrado por Lorenzo Insigne, y un cabezazo espectacular que el arquero del equipo contrario no pudo hacer absolutamente nada para detenerlo. E inclusive el equipo se pudo haber ido con ventaja de 2 goles en el entretiempo. Sin embargo, una buena reacción del arquero del Cincinnati, Román Calentano, impidió pues que el equipo del Toronto se fuese con ventaja después de un grandioso remate de Lorenzo Insigne. No obstante, los errores defensivos nos vuelven a costar resultados en la segunda mitad, ya que justo en los primeros 10 minutos de esta segunda parte, el equipo de Cincinnati remontó y se puso enfrente 2-1 con goles de Luca Orellano y Kevin Kelsey. Y bueno, el segundo gol sobre todo fue una desatención defensiva bastante fuerte, en donde Petretta, quien ha venido siendo un jugador consistente dentro del equipo, dio un pase que no había nadie para recibirlo, un pase atrás, siendo él defensa. Y bueno, hubo un intento de Tyrese Spicer por querer coger la pelota. Sin embargo, Luca Orellano le ganó en velocidad, y nuestro arquero, el arquero Johnson, reaccionó de forma espectacular ante el primer remate, pero claro, dejó un rebote y no había nadie en la defensa, y Kevin Kelce, bueno, remató prácticamente con el arco abierto para hacer el segundo gol de Cincinnati. Y esto obligó al equipo de Toronto a buscar el empate, faltando 35 minutos de partido, y lo logra con un autogol de Murphy en el minuto 63 después de una gran acción ofensiva de Lorenzo Insigne. Sin embargo, bueno, las esperanzas del equipo se fueron al piso en el minuto 79 con un gol de Orellano nuevamente, quien hizo dos goles en este partido. Y bueno, el equipo intentó, lo buscó, y en el minuto 85 logró de penal el empate a 3, obra de Lorenzo Insigne, y estuvo a punto de irse arriba en el minuto 88 con un remate de Insigne, que para nosotros es la figura del partido por parte del equipo de Toronto, con un remate de 35 metros al arco que lastimosamente pegó en el travesaño y no, bueno, no se pudo hacer nada más en las jugadas subsecuentes. Pero lastimosamente, como dijo Juan al principio, en el minuto 93, ya minuto, pues, en el tiempo añadido, el equipo de Cincinnati, a raíz de un error defensivo del equipo de Toronto, logró la victoria con un gol de Sergio Santos, quien había entrado de suplente alrededor del minuto 70. Esto, bueno, Juan y quienes nos escuchan, es bastante preocupante porque Cincinnati se pone como firme candidato a ganar la conferencia este, y ya bastante separado del resto de los equipos quienes están luchando por clasificar a los playoffs. Y bueno, el equipo, prácticamente la conferencia está siendo liderada por Inter Miami y Cincinnati. Y como decía Juan, al final de esta jornada, el equipo de Toronto se ubica en la sexta posición con 22 unidades y solamente tiene 4 unidades de ventaja contra el octavo de la división, quien va a los partidos de Wild Card, que es el Philadelphia Union. Curiosamente, el rival de la próxima jornada del Toronto FC.
Rafita, y entonces te voy a hablar sobre este partido, el tema de la estadística, que ya es como acostumbro, y es mencionarte que, a diferencia de los partidos pasados, el equipo del FC Cincinnati tuvo una posición de balón mayor que el equipo del Toronto FC. Eso no se veía. A pesar de perder contra Kansas City, de perder con New York City, siempre ganaba la posesión del balón. Esta vez la perdió 52% contra 48%. Y lo mismo ocurrió con los tiros al arco. 7 de Cincinnati contra 4 de Toronto. Con los acercamientos peligrosos, Cincinnati tiene 15 veces contra 10 del Toronto. Con tapadas, Toronto tuvo, Sean Johnson tapó 3 de peligro contra 1 solamente de Cincinnati. Entonces, a diferencia de los demás partidos, en este, si bien marcó 3 goles, si bien Toronto es un equipo que no te mete muchos goles, y aparte de CF Montreal, que le metió una gran cantidad de goles, mayor de a 2, que es lo que había cometido antes de ese partido, no es lo suficiente. Hubo un desmejoramiento como equipo, hablando ya de estadística. Así que, como estaba diciendo Rafa, un mal resultado, y es momento de ver la tabla de posiciones, en donde tenemos en la conferencia este, que es donde está el Toronto FC, al Inter de Miami con 34 puntos, el Cincinnati con 33 puntos, ahí están pegaditos los dos, y ya con un gap, con un salto entre Cincinnati y New York City, se encuentra ese tercer equipo con 26 puntos, Columbus Crew con 24, New York Red Bulls con 23, Toronto FC con 22, Charlotte con 22, hasta ahí están los clasificados, y una wild card, es decir, un repechaje, Philadelphia Union con 18 y DC United con 18. El próximo rival es contra Philadelphia Union, el octavo, y ahí mismo el próximo sábado contra DC United en Washington, es decir, el octavo y el noveno, siendo Toronto el sexto.
De acuerdo, Juan, y un poco esa calidad de jugadores que tiene el equipo de Cincinnati es, digamos, trajo como consecuencia esa pérdida de la posesión del balón. Recordamos que el equipo de Cincinnati tiene jugadores muy importantes dentro de su once titular, como por ejemplo el caso de Luciano Acosta, exjugador de Boca Juniors, el mismo Luke Orellano, el mismo Kevin Kelce, que llegó hace poco y ya tiene 3 goles en apenas 5 partidos. Entonces, ese volumen de juego que genera el equipo de Cincinnati, que lo hace de forma bastante orgánica y con jugadores de tanta calidad que les gusta tener el balón con los pies, pues le permite al equipo tener un gran volumen de juego y dominar en la posesión. Pero bueno, de alguna manera lo destacable de este partido, al igual que el partido anterior, es que se está generando volumen de juego y simplemente hay que corregir unos temitas defensivos para poder, digamos, poder lograr ese gran grandioso objetivo que queremos todos, que es que el Toronto FC clasifique a la postemporada.
Ahora, hablando de la noticia de la MLS, tenemos que mencionar primero que esta semana, el sábado, vamos a tener la final del Pachuca de México contra Columbus Crew de Estados Unidos, un equipo de la MLS contra un equipo de la Liga MX. Eso va a ser la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF de 2024. Sí, el mismo día que hay final de la Champions League Europea, en la de esta confederación. El partido va a ser a las 9:15 de la noche, para que estén pendientes. También tenemos noticias de que el delantero de francés Oliver Giroud se unirá al LAFC después de su paso glorioso por el fútbol europeo, que lo vio jugar en equipos como el Arsenal, Milan, Chelsea y Montpellier. El delantero se unirá al equipo después de su participación en la Eurocopa 2024. Y otra de las noticias es que la sensación del Philadelphia Union, Julián Carranza, un argentino de 24 años, recibido el interés del Feyenoord de la primera división de Países Bajos. Julián Carranza es un jugadorazo, pues ha anotado 43 goles, 20 asistencias en 94 partidos en la MLS. De ser contratado, sería el reemplazo del mexicano Santiago Jiménez, quien estaría buscando otra oportunidad del fútbol del viejo continente. Ahora es momento de hablar de la Canadian Premier League.
Canadian Premier League.
Hay una cosa interesante que ocurrió esta semana con el Toronto FC, y es que hubo una suprema goleada. 8-1 terminó ese partido con St. Laurent y clasificó a las semifinales de la Canadian Championship, que es la copa que reúne a los equipos de Canadá, tanto de la MLS como de la liga local, de la CPL. Entonces, Toronto va a jugar contra un equipo de la CPL en la semifinal, el Forge FC de Hamilton. El que quede campeón de ese torneo va a ir a la CONCACAF Champions League el próximo año. Es un muy buen incentivo para que Toronto le preste atención a este torneo. Así que el próximo partido de Toronto contra el Forge será a finales de julio o a principios de agosto. Todavía no hay fecha fija y lo tiene que elegir la Confederación de Fútbol Canadiense. Como les digo, hay que esperar después de la Leagues Cup, o durante el desarrollo de la Leagues Cup, que será desde el 26 de julio, para ver cuándo se van a jugar estos dos encuentros de semifinales. En el otra llave están los Vancouver Whitecaps, que está esperando el rival entre Atlético Ottawa y Pacific FC. Y para terminar nuestro día de hoy, vamos a hablar un poquito sobre la Canadian Premier League. Y me gustaría saber, Rafa, ¿cómo se encuentra la tabla de posiciones y resultados de la CPL?
Sí, Juan. En la Canadian Premier League encontramos en la primera posición el Atlético Ottawa con 17 puntos, seguido del Vancouver FC con 13, el Pacific con 11, el Forge con 10 unidades, al igual que el equipo del York United. En la sexta posición encontramos al Calgary con 8 unidades, el Valour con 4, y en el sótano encontramos al HFX Wanderers con solo un punto de 6 partidos que ha disputado.
Hablando del resultado, tenemos que el Cavalry empató 1-1 con el Valour, Vancouver FC ganó 2-1 al Pacific FC, Atlético Ottawa ganó 3-0 a Forge y fue un resultado sorpresivo, la verdad. York United le ganó 2-1 al HFX Wanderers. Entonces, esos fueron los resultados, y ahora lo que se viene es el próximo sábado con un clásico del GTA, Forge contra York United a las 4 de la tarde, Pacific FC contra Cavalry a las 7 de la noche, y el domingo jugará Atlético Ottawa contra HFX Wanderers a las 2 de la tarde y Valour contra Vancouver FC a las 5 de la tarde.
Pelota caliente.
momento de hablar de la Major League Baseball, las grandes ligas, y hay que revisar cómo le fue al equipo del Toronto Blue Jays esta semana, que pasó la semana del 20 de mayo. Habíamos mencionado en el último programa que esta era una oportunidad muy bonita para que los Blue Jays sumaran una racha de victoria, una seguidilla de victoria impresionante. Y adivina qué hizo el Toronto Blue Jays. Perdió. Entonces, tuvimos un balance negativo de 4 derrotas y 3 victorias en su serie contra los Medias Blancas de Chicago, que es el peor equipo de todas las grandes ligas, y jugando en Toronto, y los Tigres de Detroit, que tampoco es que sea el mejor equipo de las grandes ligas. El equipo nuevamente sufrió de la falta de efectividad al bate y el relevo, que ha sido como su talón de Aquiles toda la temporada. Así que, en vez de revertir esta mala situación de la institución, en el cual pues uno decía, es el momento para que gane los 4 partidos contra los Medias Blancas y al menos gane la serie contra los Tigres de Detroit, y no hizo ni lo uno ni lo otro. Pero es importante mencionar que al menos pudieron ganar la serie contra los Medias Blancas, equipo que también se encuentra sumido en una crisis deportiva. Pero pues después remataron con 3 derrotas consecutivas, incluyendo una dolorosa caída el día domingo de 14-11, en donde los Tigres ganaron el partido en el último inning, por lo cual se quedaron los Toronto Blue Jays en el terreno. Así que, Rafita, yo creo que se está perdiendo un poquito la esperanza con el equipo de los Blue Jays, y no sé si es momento ya de estar prestando la atención a la tabla de posiciones, porque uno los meses pasados decía, bueno, todavía muy pronto para ver la tabla de posiciones. Ya digamos que vamos a entrar al segundo mes de competencia, o ya estamos en el segundo mes de competencia. ¿Ya es momento de estar revisando la tabla de posiciones o todavía no?
Bueno, Juan, y todos los que nos escuchan, la verdad es que sí. La verdad es que yo creo que ya pasó un cuarto de la temporada. Lastimosamente el equipo no hay una reacción objetiva, clara. El picheo, los lanzadores siguen estando terribles. El equipo, pues los bateadores, algunos todavía no se han despertado. Pareciera que todavía están en el sprint training. Mejor dicho, no es una situación ideal. Como veníamos diciendo, pues en la tabla de posiciones de la conferencia, de la división este de la Liga Americana, la sigue liderando el equipo de los New York Yankees con 37 ganados y 18 perdidos. Le siguen los Orioles de Baltimore con 33 ganados y 18 perdidos. Luego viene el equipo de Boston Red Sox con 27 ganados y 26 perdidos. El equipo de los Tampa Bay Rays con 26 victorias y 28 derrotas. Y por último, en el sótano, nuestros Toronto Blue Jays, que apenas registran 23 victorias, 29 derrotas y están a 12 juegos y medio del líder de la división. Entonces, bueno, yo creo que es momento para que el equipo se empiece a plantear ciertas cosas, incluyendo qué va a hacer en el mercado de transferencia, ¿no? Que ya empiezan a escucharse algunos rumores, algunas noticias. Y antes de hablar de eso, yo quiero destacar dos noticias positivas del equipo dentro de esta semana, que te dan te dan dos noticias, o te dan dos mensajes. Uno, que hay jugadores dentro del equipo que tienen un valor dentro del mercado, ¿no? Y de alguna manera, si tú quisieras conseguir algunas buenas fichas de cambio en esta ventana de transferencias, pudieses ofrecer, digamos, a esos jugadores como monedita de cambio. Y lo segundo es que, a pesar de que el equipo está jugando de la forma en la cual está jugando, siempre hay uno o dos jugadores que brillan por encima de los demás. Y en este caso quiero hablar de Vladimir Guerrero Jr., que por fin despertó su bate en estas dos últimas series y termina con un promedio de bateo por encima de 300 por primera vez en esta temporada. Y también nuestro receptor, Danny Jansen, que terminó pues su promedio al bate esta temporada es de 314, ¿no?, al final de esta semana. Lo cual te da a decir que, dentro de todo lo malo que le está pasando al equipo, hay noticias positivas, ¿no?
Bueno, esta semana el equipo tendrá 6 partidos. Tristemente, como estaba diciendo Rafita, el equipo se encuentra de último. Así que otra vez repito y espero esta vez tocar madera y que no sea lo que pasó la semana pasada. Aprovechar los partidos que tiene contra los Chicago White Sox de lunes a miércoles. 3 partidos. Y cerrar también con 3 partidos interliga contra los Piratas de Pittsburgh, que no se encuentra muy bien en la conferencia central de la Liga Nacional. Así que es una oportunidad muy bonita para sumar, al menos ganar las 2 series, tanto contra los Chicago White Sox como los Piratas de Pittsburgh.
Juan, y en otras noticias interesantes, ¿no? También hablando acá del equipo de los Toronto Blue Jays, y también atando un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que la ventana de transferencias, que hay que empezar a pensar si es momento de reestructurar el equipo o no, viendo los resultados y sobre todo los salarios que están cobrando algunos jugadores dentro del equipo que no están rindiendo. Pues tenemos ese bueno, dos rumores, ¿no? El primero, pues la transferencia o posible transferencia o interés que tiene el equipo de los Boston Red Sox, rival de conferencia de los Toronto Blue Jays, sobre el jugador Vladimir Guerrero Jr., quien, a pesar de que en estas últimas 2 temporadas no ha estado al mismo nivel que demostró en el 2021, donde fue un jugadorazo, quizás el mejor jugador de la liga en ese momento, pues todavía tiene un valor bastante interesante en el mercado. Y bueno, habría que ver qué ofrece el equipo de Boston que pudiese ayudar a que el equipo de los Toronto Blue Jays en un futuro, digamos mediano plazo, pueda volver a ser un equipo ganador, ¿no? Un equipo con figuras jóvenes, pero con unas bases sólidas. Y no sé, Juan, si tú nos quieres contar del otro rumor del otro jugador de los Toronto que está empezando a sonar como moneda de cambio.
Bueno, la otra noticia que tenemos es Bichette es la otra persona que está en el mercado de transferencia. Un jugador que, sinceramente, y en mi opinión personal, y bueno, también hablando con Rafita por fuera de micrófono, no es que haya tenido de la mejor temporada, ¿no? Así, Rafita.
Es así. Apenas está bateando para 250, si mal no me equivoco. Y la verdad no se le ha visto, digamos, no se le ha visto reacción desde que hace más o menos como un mes y medio dijo que iba a apoyar al equipo en todo lo que pudiese, que iba, mejor dicho, a ser el mejor compañero y dar lo mejor de sí en esta temporada que había empezado bastante mal para ese entonces, hace más o menos un mes y medio. Y bueno, la verdad es que a diferencia de Vladdy Jr., quien sí está bateando, quien está, digamos, recuperando ese nivel que se le vio en el 2021, a Bichette no se le está viendo nada. Y yo creo que es momento de pensar, sobre todo la alta gerencia del equipo, en que, bueno, mientras este jugador tenga un valor atractivo en la liga, ¿por qué no pensar en un cambio que pueda potenciar al equipo de cara al futuro? Y en otras noticias de la MLB, se conoció esta semana, bueno, el día domingo, se conoció la lesión que está sufriendo la estrella de la liga, en este caso Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles. Una lesión menor que estaría preocupando un poco a la fanaticada de los Dodgers, aunque no se espera que esté mucho tiempo en la lista de lesionados. Y bueno, la verdad es que es un jugador espectacular, quien está siendo líder en alguna de las categorías dentro de la liga. Y bueno, una baja sensible para el equipo de los Dodgers. Asimismo, Miguel Sano volvió a sufrir una lesión en su rehabilitación que tenía con el equipo de los Angelinos de Anaheim. Y bueno, le deseamos la mejor de las suertes para que esa recaída no signifique la pérdida de toda la temporada. Y por último, encontramos que Ronald Acuña Jr., la superestrella del equipo de los Bravos de Atlanta, sufrió una lesión de ligamento cruzado, la cual le hará perder el resto de la temporada de béisbol profesional. Y bueno, nuevamente Acuña se lesiona, al igual que hace algunos años, de la misma lesión, porque sufrió también una lesión de ligamentos cruzados en ese entonces. y el equipo, bueno, y la liga se pierde de uno de sus máximos exponentes y actual jugador más valioso de la Liga Nacional.
Y ahora es momento de pasar al deporte automotor.
En la Fórmula 1 se corrió el Gran Premio de Mónaco este fin de semana. Una carrera que la verdad estuvo prácticamente definida desde la clasificación el día sábado, y quien tuvo como ganador a Charles Leclerc de la escudería Ferrari, también monegués, y bueno, supone el primer triunfo de un monegués en las calles del Principado de Mónaco desde hace más de 50 años. En segunda posición quedó el piloto Oscar Piastri de la escudería McLaren, y en tercer lugar el compañero de Charles Leclerc, Carlos Sainz, también de la escudería Ferrari. Y bueno, el campeonato de pilotos se encuentra liderado por Max Verstappen, quien quedó en la sexta posición en esta carrera con 169 puntos, seguido de Leclerc con 138 y Lando Norris de McLaren con 118 puntos. Recordar que la próxima carrera del mundial es el Gran Premio de Canadá en el circuito de Gilles Villeneuve en Montreal. Y para cerrar, tenemos también la noticia de las 500 de Indianápolis, en la cual se corre, pues se corrió también este fin de semana de Memorial Day en Estados Unidos, y la cual tuvo como ganador al piloto de la escudería Penske, Joseph Newgarden, después de un rebase en la última vuelta al mexicano Patricio Ward de la escudería Arrow McLaren SP. Y bueno, una tristeza para todos los latinos, porque es la segunda vez que Pato Ward queda en el segundo lugar de esta prestigiosa carrera, que ya se encuentra en su edición número 108. Y bueno, tuvo como ganador a Newgarden, que fue el mismo ganador de la carrera del año pasado. Y a raíz de eso, pues se ganó un bono de $500,000, ¿no? Que le viene bien a todo el mundo, Juan, pero bueno. Buenas carreras, buen fin de semana. Y bueno, esperemos que el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 sea espectacular.
Y esto fue Juan Soto y Rafael Silva en CHHA 1610 AM con la Pelotera Deportiva. Nos escuchamos la próxima semana con más información de lo que sucedió esta semana y lo que sucederá en la próxima. Chao, chao.